COPE Canarias.
Estar informado.
Alrededor de 90 familias van a ser desalojadas de un esqueleto de un edificio en ruinas en Costa Teguise, en la isla de Lanzarote. Es una cuestión que lleva 20 años activa tras la sentencia de su derribo, pero ahora ya hay decisión firme. La mayoría de estas familias ya han sido notificadas con el desahucio y tienen un recurso alojativo alternativo. Sin embargo, otras no. Y la cuestión apremia porque entre las familias, entre esas 90 familias, hay muchos menores. Olivia Duque es la alcaldesa de Teguise. Aseguraba que han pedido ayuda al Cabildo Insular para acoger a las familias que así lo necesiten.
Ya el juzgado ha notificado a las familias que están instaladas en el esqueleto. De un momento a otro llegaría y por lo tanto ahora pues estamos haciendo un trabajo que ya teníamos adelantado pues para atender a las familias más vulnerables. Por ello también hemos pues pedido ayuda al Cabildo Insular de Lanzarote porque pues a día de hoy el Ayuntamiento de Teguise no tiene instalaciones para acoger a estas personas. De esas 90 familias, gran parte de ellas por suerte ya tienen dónde ir, ya tienen. Ahora toca que el Ayuntamiento de Teguise pues otorgue esa licencia que han pedido para que puedan rehabilitar ese espacio.
En lugar de este esqueleto, a medio derruir, se construirá un hotel con más de 400 plazas alojativas. Hablando de desahucios, 8 familias han recibido órdenes de desalojo del edificio Victoria en la calle Nicolás Estebanez, cerca del Parque Santa Catalina, Las Palmas de Gran Canaria. El desalojo será mañana por la mañana a las 10. Estos residentes están reconocidos como vulnerables y reclaman que se les ofrezca una alternativa habitacional antes de abandonar sus hogares. Los vecinos firmaron sus contratos de alquiler con una inmobiliaria que tras quebrar vendió el inmueble a la Sareb, conocido como Banco Malo. Isabel Saavedra, esa abogada de los vecinos, dice que esperan paralizar este desahucio.
Considera que no están en una situación legal cuando ellos tienen sus contratos, pero con el anterior propietario, ¿no? Que era esa empresa que quebró. El juzgado tiene señalado para mañana este desahucio, que vamos a intentar suspender como sea, porque son todos familias efectivamente vulnerables por tener básicamente menores de edad a su cargo o mayores enfermos a su cargo, ¿no? Entonces, lo que no podemos entender es que sin un informe de vulnerabilidad, que tan solo una ha conseguido obtener del Ayuntamiento de Las Palmas y que es vulnerable, así lo dice, no se suspenda por parte del juzgado. No lo acabamos de entender. Estamos tocando las más altas instancias porque creemos que es una cuestión evidentemente ya humanitaria.
Soy Tony Cerdá, escuchas Mediodía en COPE Canarias y a la 1:51 de la tarde te cuento ya la previsión meteorológica para las próximas horas. Echando mano del paraguas en algunos puntos de las islas, es probable hoy alguna lluvia débil por la tarde en el oeste de las islas montañosas, incluso también al final del día, aunque ya más difícil por la noche en Lanzarote y Fuerteventura. Hoy subirán un poco las temperaturas máximas, mientras que las mínimas se mantienen o pueden bajar levemente. Y lo que no perderemos de vista es el viento, que después del mediodía se va a ir intensificando, sobre todo en las zonas altas, donde no se descarta por la tarde rachas muy fuertes en las cumbres centrales y la cordillera dorsal de Tenerife, además de en el Hierro y La Palma. En la Isla Bonita, por cierto, hay aviso amarillo a partir de las 5 de la tarde en las cumbres.
Mediodía.
COPE Canarias.
Estar informado.
La moción de censura en el Ayuntamiento de Granadilla de Abona, en el sur de Tenerife. Hemos hablado con el presumible futuro alcalde. Un minuto y te cuento.
¿Quieres sorprender a tu padre con un espectáculo de bandas sonoras que jamás olvidará? Regálale Tarap y emocionale con la nueva gira de Film Symphony Orchestra. Disfrutará de bandas sonoras como Forrest Gump, Leyendas de Pasión, La Lista de Schindler, Star Wars, Origen, Oppenheimer, Troya, El Regreso de la Momia y muchas más. 9, 10 y 11 de abril, Auditorio Alfredo Kraus. Este Día del Padre regala emoción. Regala Tarap. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
¡Gol, gol, 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 gol! ¡3-3 el Betis!
¡Gol de la Real!
¡Golazo espectacular!
¡Balón que queda muerto a Modric!
¡Es uno de los mejores goles de la carrera de Modric!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
Mediodía.
COPE Canarias.
Estar informado.
2:54 minutos de la tarde en Granadilla de Abona, al sur de Tenerife. Hoy se ha presentado la moción de censura por parte de 10 concejales de Coalición Canaria, 2 de Vox y 1 del PP, en contra de la actual alcaldesa, la socialista Jennifer Miranda. Si prospera, el nacionalista José Domingo Regalado recuperará el bastón de mando en el ayuntamiento sureño al frente de un nuevo tripartito, un acuerdo que implica también la entrega del acta de 2 concejales de Coalición Canaria por exigencia del PP. Hoy hemos hablado con el protagonista de este movimiento político, José Domingo Regalado. Muy sonada la decisión de pactar con Vox en los últimos días. Dice que no se van a excusar por ello y que lo importante no son las siglas, sino las ganas de trabajar de la persona que esté en el cargo.
Yo creo que no vamos a gastar ni un minuto en nosotros tener que excusarnos, todo lo contrario. Es decir, nosotros hemos llegado a un acuerdo. ¿Para qué? Para mejorar el municipio, para salirnos de la lucha constante y enfrentamiento que al final lo único que provoca es que se paralicen muchas inversiones en el mismo. Y lo que necesitan todos los granadilleros y granadilleras es un gobierno que trabaje y que saque esos proyectos adelante y que resuelva muchas de las dificultades que existen en estos momentos, ya sea en una oficina técnica, ya sea en seguir dotando a cada uno de nuestros servicios de calidad, y desde luego ahí evidentemente no importa el partido que esté al frente, sino las ganas que tenga de sacarlo adelante y del esfuerzo que haga.
José Domingo Regalado argumenta los motivos de esta moción de censura que se votará este próximo día 26 de marzo. Dice que la alcaldesa Jennifer Miranda está más pendiente de ideologías que de los vecinos.
Nosotros nos marcamos un proyecto en el pasado mandato en el cual teníamos muchos proyectos para Granadilla Abona. Dejamos un ayuntamiento saneado con más de 70 millones de euros de remanente, es decir, habíamos pagado la deuda que habíamos recibido de 10 millones de euros del Partido Socialista, se habían mejorado en muchas áreas y desde luego queríamos que estos 2 años del Partido Socialista al frente, con su alcaldesa, lo que lo había utilizado más para una contienda política al cargo que para solucionar los problemas de los vecinos, porque realmente ya hemos visto el enfrentamiento con el gobierno de Canarias, con el Cabildo Insular de Tenerife, cuando uno tiene que estar por arriba de las ideologías y de los partidos.
Y en el Parlamento de Canarias, este miércoles, se ha celebrado la segunda y última jornada del debate sobre el Estado de la Nacionalidad, con la intervención de los grupos de coalición del Gobierno Regional, además de la agrupación socialista Gomera. Hoy hemos analizado qué ha dado de sí el debate con el presidente de Canarias, con Fernando Clavijo. Nos comentaba el presidente regional la necesidad de limitar la compra de viviendas a extranjeros, lo que dice que es insostenible seguir creciendo anualmente a 22.000 habitantes por año cuando los recursos de las islas están sobresaturados.
Aquí hay dos posibilidades, Roberto. O sea, limitar la residencia, que es más complejo, pero sí puedes establecer condiciones para esa residencia. Oiga, tienes que tener casa y vivir aquí. Nadie va a impedir que vengas a vivir en Canarias. Lo que no puedes es decir, oye, yo tengo aquí una casa y vengo solo 3 meses en invierno cuando hace frío en el norte de Europa y vengo por aquí. Mientras tanto, esa casa la mantengo ahí vacía. Y por otro lado, la adquisición. Y insisto, esas dos cuestiones que las hemos estudiado en profundidad ya existen en la Unión Europea y no están implicando ninguna dificultad para lo que es el espacio Schengen.
Admito que hay cosas que se han hecho y que son acertadas, y como el pacto en Canarias por la inmigración, creo que fue un acierto plantear ese pacto para la unidad, pero sabemos luego las consecuencias que ha tenido, ¿no? Que ha sido, en el fondo, una tomadura de pelo, porque no se puede pactar una cosa en Canarias y votar lo contrario en Madrid cuando hay que votar lo que se pactó aquí.
Vamos a Sebastián Franquis valorar este último año de gobierno en Canarias, gobierno regional. Dice que se han hecho cosas bien, ejemplo en el pacto migratorio, pero otras que han dejado que desear, por ejemplo, la gestión en dependencia y en sanidad. La información continúa en cope.es, 1:58 minutos de la tarde. Sigues ahora con todo lo que te interesa en la tarde de COPE, con Pilar García Muñiz.
Cadena COPE.
El pasado 28 de febrero, el presidente de Ucrania sufrió una encerrona en la Casa Blanca que el presidente de Estados Unidos y su vicepresidente habían calculado al milímetro. Dos semanas más tarde, Ucrania se muestra dispuesta a solicitar un alto el fuego por 30 días a la espera de lo que Rusia responda. El secretario de Estado Marco Rubio, quien en la ciudad saudí de Jeddah ha negociado con representantes ucranianos, ha dejado claro que ahora la pelota está en el tejado del Kremlin. Gran Bretaña ha corrido a expresar su satisfacción y su gobierno ha anunciado que hará todo lo posible por contribuir a la paz. Algo similar han celebrado Macron y Tusk, así como los primeros ministros de Países Bajos y Lituania y las presidentas de la Comisión y del Parlamento Europeo. Todos anhelan una paz justa y duradera que dé seguridad a Ucrania. Putin, subraya Estados Unidos, tiene ahora la oportunidad de confirmar si es verdad o no que está dispuesto a negociar el final de esta guerra. Y mientras eso sucede, la administración Trump ha levantado las restricciones que en materia de inteligencia y seguridad había impuesto a Ucrania. Todo está abierto y nada parece decidido, más allá de que Trump no cree tener que proteger vínculo alguno con Europa y de que sus preferencias están puestas en la Rusia de Vladimir Putin.